COPE Salamanca.
Estar informado.
En plena conmemoración del Día Mundial de la Paz, sabemos que el acoso escolar es una dura realidad social que sigue aumentando en Salamanca. Valeria y Lucía son estudiantes de primaria. Hoy han participado en un acto de visibilización sobre valores como el de la concordia, en un gesto por la paz celebrado en la Plaza Mayor. Nos cuentan cómo plantan cara al bullying.
Yo supongo que le diría que ninguna persona es perfecta, que si no está a gusto con alguna persona que no hace falta que le discrimine, sino que sea majo con él y que la apoye un poco.
Cuando un compañero se siente solo, le discriminan, lo que hacemos nosotros es estar con él, ayudar en lo que necesite y pues jugar con él en el recreo y para que esté a gusto con nosotros. Para que no se sienta mal porque todos somos compañeros de clase y pues todos tenemos que estar a gusto en clase porque para eso vamos al cole, no vamos para pasarlo mal, lo vamos para aprender y para pasar bien.
El acoso escolar hace vulnerable a todo el entorno familiar de la víctima, que es testigo del sufrimiento del pequeño. María decidió buscar la paz mental y la felicidad de su hijo trasladándose con toda la familia a un nuevo destino.
Nuestro hijo había empezado a mostrar mucha ansiedad, mucha irritabilidad, muchos cambios de conducta. Incluso el año que lo descubrimos, el primer día que yo llevaba a clase a mi hijo, en el trayecto, cuando nos quedaban aproximadamente 50 metros para llegar a la puerta del colegio, mi hijo con 6 años me dijo: mamá, por favor, castígame con lo que quieras, pero no me dejes en el colegio. Nuestro hijo estuvo sufriendo acoso desde que entró a la guardería, con 1 año y medio, hasta segundo de primaria, que fue cuando lo descubrimos y nosotros decidimos dejar toda nuestra vida atrás y cambiar de comunidad autónoma, buscando primero la salud, la paz y la felicidad de nuestro niño.
La Asociación Salmantina contra el Bullying presentó ayuda el año pasado a 164 familias, de las que 146 son de la capital salmantina y el resto del medio rural. La presidenta de ASBIC, Carmen Guillén, explica a COPE que entre niños y adolescentes se puede producir tanto violencia física como psíquica, pero también el acoso en las redes o a través de la inteligencia artificial. Además, hay otra modalidad, que es la exclusión social. Por desgracia, tanto los acosadores como las víctimas son cada vez más jóvenes y se dan nuevos casos entre niños de 7 a 8 años. Ante todo, hay que establecer un protocolo de actuación y proteger a la víctima, que puede tardar una media de hasta 13 meses en denunciar la situación.
Nos dicen a veces que son niños débiles, que son niños faltos de debilidades sociales y nada más lejos de la realidad. O sea, se nos meten en unos estereotipos que no tienen nada que ver. Entonces hay que apoyarlos y hay que escucharlos y juzgarlos y, por supuesto, darles la ayuda que demandan. Si esto está ocurriendo en un centro educativo, acudir al centro educativo y pedir la apertura de ese protocolo. Saber igual qué es lo que está pasando. Si esto está ocurriendo en las redes sociales, a veces el ciberbullying es una extensión del acoso escolar.
Guillén confirma que el acosador también requiere de ayuda especializada.
No juzgar lo que está haciendo, tratar de ver el por qué hace esas cosas, porque muchas veces el acosador necesita ayuda, ¿no? La mayoría de las veces, porque está extrapolando conductas que está viendo o que él ha vivido, él o ella ha vivido. No son personas que sin dudarlo necesitan ayuda, y si no se les da, simplemente en su edad adulta sean futuros maltratadores de algún tipo de violencia. Hay que darles la ayuda que demandan. También tenemos que tener en cuenta que nos enfrentamos muchas veces a distintos tipos de acosadores y ponerle nombre al que tenemos delante a veces es difícil.
ASBIC recibe llamadas de alerta las 24 horas del día y los 365 días del año. Atiende las necesidades de niños acosados y asesora a sus padres para abordar el problema. También desarrolla iniciativas para reeducar a los agresores y organiza actividades de prevención y concienciación en los centros educativos. Entre esos proyectos llama la atención el Proyecto Lobo. En él están implicados un grupo de voluntarios aficionados a las motos. Este colectivo sabe bien que los estereotipos y prejuicios de la sociedad hacia la imagen física de una persona son el germen de una actitud hostil, independientemente de que todos seamos en el fondo iguales. Bajo esa premisa trabajan en coordinación con el profesorado y ofrecen charlas en los colegios o bien acompañan en el recreo a los niños, a quienes inculcan valores de respeto. Nacho es el presidente del Custom Club Betones.
Sí que es verdad que se tiene una imagen muy preconcebida sobre nosotros. Lo vemos con nuestra imagen, lo vemos sobre ellos, ¿no? Entonces creo que está muy bien el hecho de hacer hincapié sobre la imagen en general y sobre las diferencias de carácter, de comportamiento o de hábitos. Ayudamos con los talleres y otros días que estamos deambulando por el recreo, todo aquel que quiera gestionamos algún problema entre ellos, y si no tienen nada que discutir, nada que solucionar y va todo bien, nos echamos un partidito o jugamos con ellos. Pero un poco es la idea del hermano mayor, de cualquier diferencia que veamos, intentar echarles una mano cómo gestionarlo de manera pacífica y coherente.
Desde la asociación ASCBI, que reivindican un protocolo nacional actualizado y que se derogue la ley del menor para que se minimice el acoso. Buenas tardes, soy Verónica Martín y también te cuento que la Guardia Civil ha detenido en Córdoba a 7 personas como presuntos autores de 2 hurtos de cableado de cobre cometidos en las provincias de Zamora y también Salamanca. Ha logrado recuperar, además, más de 4.800 kilos de cableado de cobre que habían sido sustraídos aquí en Salamanca y también en la vecina Zamora. Miramos ahora al cielo, está nuboso, la cota de nieve bajará de los 1.000 hasta los 800 metros al final del día, soplan vientos del noroeste, más intensos y con rachas fuertes o muy fuertes en las zonas de montaña, y hoy esperamos temperaturas máximas de 10 grados. Vamos a conocer ahora la previsión para mañana desde la Agencia Estatal de Meteorología con Javier Andrés. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes. Mañana en la provincia de Salamanca tendremos tiempo estable. Comenzaremos con intervalos de nubes, tendiendo a disminuir la nubosidad, quedando el cielo poco nuboso. El viento mañana será ya flojo en general, de componente norte. Las temperaturas mínimas bajan, registrándose heladas débiles generalizadas. 0 en Ciudad Rodrigo, -1 en Béjar, -2 en Salamanca y Peñaranda de Bracamonte. Las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios mañana, con máximas de 11 grados en Ciudad Rodrigo, 9 en Salamanca y Béjar y 8 en Peñaranda de Bracamonte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y son las 2 y 26 minutos.
Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir. Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo Castilla y León. En Salamanca, Paseo del Rector Esperabé, número 6. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León.
Hoy hemos estrenado las instalaciones de la 7ª Biblioteca Municipal de nuestra ciudad, ubicada en el barrio de Pizarrales. Está ya plenamente operativa tras equiparse con material bibliográfico y mejorar todas sus infraestructuras. Vamos a recorrer esa biblioteca denominada de Carmen Martín Gaite de la mano del concejal de Educación, Luis Sánchez Arévalo.
Accedemos a la sala principal o de lectura, donde están ubicados todos los libros, tanto para bebés, para infantil, cómics, novelas para adultos y DVDs. Además de encontrarnos nada más entrar con una exposición de una recopilación de obras de Carmen Martín Gaite. Unos cuantos libros de la editorial Anagrama, que no es fácil de conseguir actualmente. Sabemos además que se ha publicado una nueva edición de Entre Visillos, con prólogo de María Dueñas. Tenemos también Visión de Nueva York, Páginas Escogidas. Así que son muchas obras que dan pie a obras de teatro que se están llevando a cabo, se van a llevar a cabo en el año del centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite, así como a lecturas y recitales poéticos y de sus cartas que vamos a llevar a cabo en esta propia biblioteca.
La plataforma Cuidamos Villamayor ha conseguido recabar casi 1.600 firmas para respaldar las alegaciones al proyecto de autorización ambiental para la planta de producción de gases industriales, hidrógeno y oxígeno electrolítico renovable que se va a crear en el término municipal de Doñinos de Salamanca. Ayer finalizaba el plazo para recabar ese respaldo a unas reclamaciones de las que se hace eco el portavoz de la plataforma, Ruperto Sánchez. En declaraciones a COPE denuncia las graves consecuencias de instalar ese tipo de industrias tan cerca de núcleos de población como Salamanca, cuyos vecinos quedan desprotegidos en distintos ámbitos de la salud.
No se comprende que a esta planta que se va a instalar junto a la de biometano, en la que se van a tratar purines, lodos de depuradora, animales muertos, desperdicios animales, pues no se entiende que desde la Junta de Castilla y León no se le haya exigido desde el minuto 1 el cumplimiento de esta normativa. Estamos hablando que esta desgracia afectó a una población que comprendía más de 18 kilómetros cuadrados. Al día de hoy se siguen notando sus efectos. Hay que entender que 18 kilómetros cuadrados es prácticamente la población de Salamanca y su alfoz.
El próximo 12 de febrero, la plataforma salmantina prevé reunirse junto a otras de Castilla y León con los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes regionales. Ya han confirmado su presencia casi todos los grupos políticos, salvo el Popular. Sánchez insiste en que el impacto medioambiental de esa planta de Doñinos podría ocasionar problemas de desabastecimiento de agua entre los vecinos de la zona.
La población de Doñinos, de 2.000 habitantes, tienen ya problemas de agua y ahora en la planta, estando en un suelo rústico clasificado como uso excepcional, debería de abastecerse ella propiamente de agua, así como del tratamiento de las aguas residuales. Sin embargo, en el estudio básico lo que plantea es tirar de la red de abastecimiento de Doñinos. El consumo que tiene esta planta al día es la equivalencia para 6.500 habitantes.
Estás escuchando Mediodía en COPE y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.